2 de la tarde, 11 minutos, iniciamos nueva hora en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios en el día especial de cumpleaños de la ciudad. Y la pregunta hoy es, ¿lo mejor de Tandil es? Así que queremos saber para ustedes, para cada uno de ustedes, ¿qué es lo mejor de nuestra ciudad? Se lo vamos a preguntar también a nuestro entrevistado. Con él vamos a hablar sobre, bueno, hay datos que se han conocido en los últimos días y tiene que ver datos del Instituto Nacional del Cáncer, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, donde se indica que el cáncer colorrectal es el segundo cáncer más frecuente en la Argentina y que representa el 11,8% del total de casos en ambos sexos. Esto es detrás del cáncer de mama y antes del de próstata. Vamos a hablar un poco de esto que tiene que ver también con la prevención, básicamente cuando hablamos con él. Es el doctor Walter Ponce, es el titular del Servicio de Oncología del Hospital Ramón Santa Marina. Doctor, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco. Gracias por atendernos.
Buenas tardes, Carola, Sofía.
¿Qué tal?
Un placer, como siempre, conversar con ustedes.
Walter, antes de entrar al tema, te queremos preguntar, ¿para vos lo mejor de Tandil es?
Para mí, lo mejor de Tandil, ¿qué es?
Sí.
Uy, es mi ciudad.
Tenés un listado, pero...
Serían muchas cosas. Pero es la ciudad que elegiría para vivir siempre. No la cambio.
Qué bueno. Bueno, muchos, seguramente vos tenés también muchos conocidos de fuera de la ciudad, dice que somos muy fanáticos de Tandil, los que somos de acá y vivimos acá.
Sin duda.
Y sí, somos bastante densos.
Cosas lindas.
La verdad que sí. Walter, el 31 de marzo fue el Día Internacional de Prevención del Cáncer de Colon Rectal y queremos hablar sobre todo porque siempre apuntamos esto de la prevención, ¿no? En principio, ¿qué es? ¿Cómo se lo define?
Bien, el cáncer de colon o recto, o cáncer colorrectal, se lo denomina, bueno, son los tumores que se presentan en la última porción del intestino, es decir, tanto a nivel del recto como del colon. En el colon tenemos distintos segmentos, empezamos por el colon derecho, que involucra el colon del ciego, la porción del ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático, el colon transverso, que transcurre a través del estómago, y el colon descendente, y las últimas porciones, que son el segmento sigmoides y el rectal. Eso compone el intestino grueso, sí, que es a lo que se denomina el cáncer colorrectal. En cuanto a la detección del tumor, bueno, ustedes bien lo enunciaron al comienzo, es la segunda causa de incidencia. Casi el 12% en nuestro país representa el cáncer colorrectal. Luego del el cáncer de mama, sí, que casi el 17% tiene en incidencia, y en tercer lugar el cáncer de próstata, al 10%. Es una enfermedad que lógicamente es altamente prevenible. ¿Por qué? Porque primero se desarrollan lo que se denominan pólipos. Ustedes habrán sentido nombrar muy frecuentemente, tengo un pólipo.
Sí.
Esos pólipos, que frecuentemente en mayor porcentaje son adenomas, transcurren con un muy lento crecimiento. Prácticamente, para que un tumor de colon o un adenoma, un pólipo, se malignice, puede tardar hasta 10 años. Por lo tanto, es tan importante la pesquisa, y de ahí viene a lo que se refiere, a lo que tenemos que transmitir, la prevención, ¿no es cierto? Hay una prevención primaria y una prevención secundaria. La prevención primaria es, y yo siempre cuando doy las charlas y hablamos de cáncer, es cuando pensamos que lo mejor que tenemos que hacer es pensar en no tenerlo al cáncer.
Claro, sí, sí.
Y eso sí depende de nosotros, que es el estilo de vida. Es decir, en cuanto a las medidas que nosotros podemos modificar en nuestro estilo de vida. Es decir, los hábitos, ¿verdad? Fundamentalmente. En eso es la prevención primaria. Es decir, tomar, ¿cierto? Y ocuparnos, ¿no es cierto? De dar, por ejemplo, los cambios en el estilo nutricional, una vida sana, de ejercicio, una ingesta que lógicamente contemple menos tenor de carnes y más tenor de fibras, frutas, todas las verduras, ¿verdad? Sí. Más allá de dejar también los hábitos de tabaquismo, el sedentarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso sería la prevención primaria.
La que podemos hacer todos.
Exacto, sin lugar a duda. Pero para eso hay que educar, ¿verdad? Y esto que estamos haciendo es educar, es decir, es recobrar un poquito la memoria, ¿no es cierto?, a lo que tenemos que ayudarnos para vivir un poquito mejor. No quiere decir que no nos comamos un churrasquito, ¿eh?
No, claro, está claro, sí. Más en ciudades como acá que estamos acostumbrados, ¿no?, a cosas contundentes, la comida contundente, ¿no?
Exactamente. Esas son las cosas que podemos nosotros hacer por nosotros mismos. Luego, lógicamente, está la pesquisa o la prevención secundaria, que son los estudios que las estadísticas nos dicen qué hacer y cómo hacerlo. La pesquisa es cuando vamos al médico, ¿no es cierto?, y que nos hace todo un interrogatorio sobre antecedentes, familiares, ¿verdad? Y eso es sumamente importante en la consulta médica, porque lógicamente de ahí va a venir lo que realmente debemos hacer o aconsejar a un determinado paciente. ¿En qué, por ejemplo? Bueno, fundamentalmente en si hay antecedentes que hayan tenido pólipos o adenomas, familiares en la primera y segunda generación, directos, ¿no es cierto?
Sí.
Porque tenemos primera y segunda generaciones. Bueno, todo eso hace a un potencial mayor o menor de factores de riesgos.
Hay una predisposición mayor.
Exactamente. Ajá. Por eso decimos que el 90% de los cánceres detectables o de los tumores detectables son curables, ¿sí?
Claro.
Si los tomamos en una etapa temprana. ¿Y esto qué significa? Significa que el tumor primero, cuando se hace se transforma en un cáncer, es decir, toma las primeras paredes, es decir, la mucosa, ¿no es cierto?, la submucosa y la muscular. Ahí es un cáncer temprano, ¿verdad?
Sí.
Sí, cuando ya tenemos, y que es todavía lo que hoy vemos en nuestro país, comparado a lo que en los países en desarrollo que toman la prevención como una política de Estado y con mucho énfasis, con programas de prevención y divulgación de la salud, lógicamente lo toman en una etapa temprana el cáncer, comparativamente a nosotros que en el 60% de los casos lo tomamos ya en una etapa tardía, cuando ya, por ejemplo, ya ha traspasado la pared del intestino, o aparecen ganglios linfáticos afectados, o más aún, órganos viscerales, ¿no es cierto?, hígado, pulmón, que son los órganos más frecuentes de afectación.
Sí.
Entonces, eso hace a que, lógicamente, tenemos que hacer énfasis. Ustedes nombraron que el Instituto Nacional del Cáncer, lógicamente, tienen un programa de detección y que eso salió en el año 2013. Eso, mediante un decreto, 2173 es el decreto, en relación del Instituto Nacional del Cáncer con el Ministerio de Salud de la Nación, donde se desarrolló todo un programa para detección temprana del cáncer colorrectal, dado la alta incidencia.
Claro, sí.
Y la alta mortalidad. Nos cobra 7.000 muertes por año, prácticamente, un cáncer de colorrectal en nuestro país. Entonces, no es poco.
Doctor, cuando hablamos de prevención, ¿hablamos solo de campaña, de programa, como está diciendo usted, el que lleva adelante, pero cómo es que la gente llega a contactarse? ¿Cómo se logra una prevención casi total de un cáncer a nivel país, digamos, ¿no?
No es fácil tampoco. El hecho es, primero, que la Nación baja los programas y de ahí los tiene que desarrollar en cada región, ¿no es cierto?, las provincias y los municipios. El hecho es que se lleven a cabo y que se ocupen, ¿verdad? En Tandil no tenemos programas.
No hay programas en
No hay programas a nivel público, es decir, para la detección del cáncer temprano colorrectal. Sin duda es una necesidad. La prevención es una necesidad en todo, en salud. Lo que pasa es que todo depende los recursos que se van a designar para eso, porque eso no lleva tiempo. Los resultados los vemos 20 y 30 y, años después, ¿verdad? Y es muy silencioso. Pero sí, justamente todas esas estadísticas es lo que posteriormente nos va a decir, ¿no es cierto?, cómo debemos trabajar en cáncer, ¿sí?
Pero hay que empezar, ¿no? En algún momento hay que empezar.
Sin duda. Por eso digo que tienen que ser políticas de Estado, ¿no? Uh-huh. No sirve de nada que yo me ponga a decirle a cada paciente, sin lugar a duda lo hacemos, ¿no es cierto?, qué debe hacer, ¿no? Pero es un consejo individual, no sirve. Las medidas tienen que servir como un tratamiento, tiene que servir y que esté disponible para toda la población, ¿verdad? No para unos pocos.
Uh-huh. Walter, en cuanto a hombres y mujeres, ¿es igual el cáncer? Digo, también hay casos tanto en hombres como en mujeres, ¿hay prevalencia más en uno que en otro?
Es muy poquita la diferencia que existe entre el hombre y la mujer en cuanto al cáncer colorrectal. Prácticamente es un poquitito mayor en el hombre. La edad fundamentalmente es alrededor de los 50 años en adelante, sí, y hasta los 75 años, y de ahí están lo que es la pesquisa,
claro,
¿verdad? Normalmente, ¿cuál es la indicación y lo que la postura tanto de las sociedades internacionales, la American Cancer Society o las sociedades argentinas incluso, aconsejan? Iniciar un estudio de colonoscopía, que aún así hoy en día en nuestro país es un poco un mito hacer un estudio endoscópico, por ciertos miedos, lo cual no es así. Lógicamente siempre depende de los cuidados, hay riesgos, sí, los hay, pero son mínimos, pero eso no quita a un método que es altamente seguro, también es operador dependiente. Podemos llegar a tener falsos positivos, no, prácticamente no. Falsos negativos, algunos, porque es operador dependiente y todo depende de la experiencia o de la preparación del paciente, que en lo cual puede pasar inadvertido en un pólipo pequeño, ¿verdad? Pero trae es un alto índice o método diagnóstico con una alta efectividad.
Es el que permite ver, digo, ese estudio es el único que permite ver si hay presencia o no.
Exactamente, ese es un estudio directo, ¿no es cierto?, que es en la pesquisa. Lo aconsejable es en personas que no tienen antecedentes a partir de los 50 años, es lo que aconsejan todas las sociedades con las cuales nos manejamos. Y hasta los 75 años, ¿cada cuánto? A partir de los 50, cada 5 años, si no hay antecedentes. También se ha probado, de esto ha habido varios estudios que se han realizado en el mundo en cuanto a bajar la edad de la primera endoscopía, lo cual tampoco todavía hay datos concluyentes, se tomaron a los 45 años, pero prácticamente bajaba a un porcentaje de casi un 22%, la probabilidad de incidencia de cáncer, y de esos, perdón, de pólipos, y de esos aproximadamente el 1% podían ser cáncer. Claro. Pero esos estudios todavía están ongoing, es decir, están en seguimiento.
¿Personas que sí tengan antecedentes tienen que empezar antes con los estudios?
Sí, ahí sí, es decir, los estudios que se han realizado han dado más significación diagnóstica y lo aconsejable es a partir de los 45 años, ¿sí? Más allá de otros estudios, ¿no es cierto? Nosotros lo que no tenemos que perder es de pensar en los signos o los síntomas que puede llegar a dar. En una etapa temprana no hay síntomas, por eso el hecho de ir a la pesquisa.
Claro.
Pero si hay cambios, por ejemplo, en el hábito intestinal o aparición de diarrea y alternando con estreñimiento, es decir, con constipación, son signos indirectos. Lógicamente la sangre que puede aparecer u oscura o roja rutilante, eso habla de la porción más baja del intestino, materia fecal que es acintada como una hoja, ¿no es cierto? Eso es un cambio y signo de obstrucción, de disminución de la luz por donde pasa la materia fecal. Molestias abdominales también, incluso dolores. o distensión del abdomen, cuando uno se le hincha la panza, que decimos, ¿no es cierto?, frecuentemente, o aparecen dolores cólicos, es decir, son dolores agudos que aparecen y desaparecen. También el cansancio o fatiga, ¿no es cierto?, que eso habla de la posibilidad de anemia. Los tumores del colon derecho muchas veces no dan síntomas abdominales o no dan alteración del tránsito intestinal, y sí aparece por anemia. Y esas anemias hay que estudiarlas y obliga a la interrogación del paciente, como también a realizar los estudios, ¿no es cierto?, en sangre.
Claro.
¿Sí? La sangre oculta en materia fecal es un método inmunohistoquímico que lógicamente nos permite detectar muchas veces pequeños, microscópicamente, elementos hemáticos en la materia fecal que no los detectaríamos si no fueran visibles.
Claro. Bien. Y Walter, en torno a lo que es los controles, como decías, entonces, para fijar, a partir de los 50 años se aconseja, si no hay antecedentes, cada 5 años. Exacto. Y si hay antecedentes, a partir de los 45.
De los 45. Y todo va también, claro. Carola, en que también uno haga un interrogatorio muy minucioso de cada persona, ¿no
es
cierto?
Sí, sí, sí.
Lo cual eso puede variar también. Hoy
porque hay casos de menores de 40.
Eso mismo, ¿no? Claro. Era lo que iba, ¿no es cierto? No quiere decir que no tengamos paciente o detección de cáncer en personas más jóvenes. Sí, lo hay. Lógicamente, ¿son los más frecuentes? No son los más frecuentes. Pero hay que sospecharlo, y eso es en el criterio clínico, ¿no es cierto?, que se debe ejercer.
El tema del estrés influye en esto que mencionabas al principio, ¿no?, el estilo de vida que llevamos, ¿no?, esto de vivir a mil todo el tiempo, de mala alimentación, y todo esto es un combo también que predispone.
Sí, claro que nos predispone. Si uno compara la evolución del cáncer, ahora ya no hablo del cáncer colorrectal, sino de todos los cánceres
en general, claro,
hay un impacto que en nuestra calidad de vida en cuanto al desarrollo de nuestras actividades. El estrés, no solamente en las enfermedades genéticas, sino también en las enfermedades cardiovasculares, producen un impacto muy significativo. Y no es medible, no lo podemos medir, ¿verdad? Pero sí hay estudios que revelan, ¿no es cierto?, de acuerdo a trabajadores o actividades que desarrollamos todos, ¿no es cierto?, unas diferentes, y al estilo de vida que llevamos, también la predisposición a distintas enfermedades.
Pensaba en esto cuando reciben, ¿no? En el caso tuyo, recibís un paciente, digo, no solamente recibís un cuerpo que tiene como una vida con emociones, ¿no? Es mucho más profundo, ¿no?
Sin duda, uno no se tiene que olvidar, esto uno lo tiene que tener presente, a lo que decían nuestros maestros, el profesor Mainetti, Favaloro, la medicina es humanitaria, ¿no es cierto? Es una medicina con el paciente y tocando al paciente. No se hace una medicina viendo estudios. Hay que entenderlo al paciente, hay que llegar a que tenga la confianza y que pueda de ahí en más, ¿no es cierto?, brindarnos toda la información sobre su vida, ¿verdad? Entonces, eso es llegar y tener un feedback de interrelación mucho más fluido. ¿Se necesita tiempo? Sí, se necesita tiempo. No se logra en una consulta de 10 minutos.
Pero seguramente con algunas preguntas o algo ya empiezan a surgir cosas, ¿no?, en las primeras entrevistas.
Sin duda. Sin duda, en la primera entrevista es la más larga siempre. Y debe ser la más larga. Por eso llamamos pacientes de primera vez, ¿verdad?, donde el interrogatorio es fundamental. Tenemos que llegar a conocer cuál es su personalidad, su estilo de vida, y bueno, sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales, es fundamental.
Y también esto que decías, ¿no?, por en algún momento hay que empezar, y en esto de las políticas de Estado, ¿no?, que son a largo plazo, pero que se van a dar muchos más resultados que si no se hicieran.
A ver, sin duda. Lo que es prevención, como decíamos, no lo vemos inmediatamente, hay que invertir. No es gastar. Eso se llama inversión en salud. Uh-huh. Para eso hay que planificar. Y cada región, cada municipio tiene que planificar todo esto en un sistema de salud integral. ¿Cómo se hace para estudiar la diabetes o la hipertensión? Uh-huh. También hay que hacerlo a nivel de lo que es el cáncer. Y eso, ¿en qué va a redundar? Lógicamente, en menores costos posteriores, claro, de tratamientos, de internaciones, de gastos que lógicamente son para el sistema de salud. Sin lugar a duda, no es lo mismo detectar un tumor en un estadio 1, ¿no es cierto?, que un tumor ya diseminado, donde los tratamientos son altamente costosos. ¿Hay herramientas terapéuticas? Sí, las tenemos y son cada vez más sorprendentes, ¿sí? Con sobrevidas muy significativas en enfermedad diseminada. Pero no tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a la posibilidad de lo que es la cura. Uh-huh. Y el cáncer cada vez lo estamos curando más, pero gracias a poder detectarlo mucho más temprano.
Sí, claro. Walter, como siempre, te agradecemos que nos ayudes con estos temas y apuntando a esto, ¿no? Sobre todo a la prevención. Como siempre, gracias.
No, al contrario. Yo les agradezco a ustedes por tomar estos temas siempre, porque sin duda estamos volcándolo a la comunidad y algo que es fundamental. ¿Saben que los programas de mayor interés que existen hoy en día, si ustedes seguramente lo saben porque son estadísticas de difusión, son los temas médicos que se han tomado en los últimos 5 años? Uh-huh. Y es porque se requiere de información de prevención. Y creo que esto que ustedes hacen es altamente valioso para toda la comunidad de Tandil.
Bueno, prepárate porque te vamos a llamar seguido entonces. Gracias, Walter.
Es un placer como siempre.
Gracias, buena tarde.
Gracias.
Hasta luego. El doctor Walter Ponce, médico.